Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Martes 19 de mayo, mi nombre es Gonzalo Bonadeo, les doy la bienvenida una vez más a la Radio Escuela, otra jornada de la escuela virtual a la que estamos obligados en este año tan difícil y que dependerá del oído y de la atención para llegar a buen puerto. Oído y atención porque además vos podés recurrir a los recursos de seguimoseducando.gov.ar, donde vos vas a encontrar todos los contenidos que desarrollamos aquí, más otros de tu interés, sin que te implique gasto de datos, porque hay un acuerdo con las telefónicas que permite que todo el material de educación sea libre en ese concepto. Así que estar atentos, los científicos encuentran una vacuna, esperemos que pase pronto, nosotros trataremos de volver a una cierta normalidad, por eso mientras tanto el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios planificó este esquema para que a través de Radio Nacional lleguemos a toda la República Argentina. Son una gran cantidad de emisoras que se suman, llegando a casi 180 entre privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios. Y hoy saludamos a gente de Córdoba. FM, una radio muchas voces, 98.1 de Capilla del Monte y alrededores. Providencia, FM Providencia, 104.5 de la zona sur de la ciudad de Córdoba. Nexo FM, 93.9 de Sierras Chicas. Radio Panamericana, FM 99.3 del centro sur del Valle de Punilla. Local Parabachasca, 88.1 del departamento Santa María. Y Radio Curva Comunitaria, 106.1 en Sal, si puedes. Estamos con Sebastián Merallo para hablar de un poco de historia y para volver a los tiempos de la Revolución de Mayo, Sebastián.
Así es, Gonzalo. ¿Cómo te va? Bien, un placer estar acá en la Radio Escuela de nuevo. La clase pasada, ¿te acordás que hablamos de economía, de la crisis del 29? Sí. Esta vez vamos a hablar de economía, pero vamos a ir muchísimo más para atrás, ya que estamos en la semana de la Revolución de Mayo de 1810, que recordamos. Así que nos vamos a remontar a lo que pasaba en aquel entonces en la economía colonial.
Vamos a hablar de economía colonial y casi que en cualquier época de la historia que uno toque, Sebastián, vos sos el profe, pero se me ocurre por lo que me ha tocado leer y aprender, es imposible que los grandes movimientos no hayan tenido que ver con situaciones económicas, sea de represión, no sé, la revolución, desde la Revolución Francesa hasta la Revolución de Mayo, hasta las cosas que pasaron después entre unitarios y federales, tenían un giro profundo alrededor de la economía.
Tal cual, siempre los grandes movimientos políticos, vamos a ver que detrás hay causas económicas que los motivan. En este caso, bueno, vamos a hablar del orden colonial, la organización social que van a imponer los conquistadores españoles en nuestra región. Y dicho orden se va a establecer a partir de ciertos vínculos culturales, políticos y económicos que vamos a ir tocando a lo largo de este bloque.
Se suele decir que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Ese refrán, que tiene cosas que son rigurosamente ciertas y algunas son más de fantasía, se remite mucho a lo económico también y a tiempos de la colonia. El hecho de haber sido el puerto, ¿sí?, era justamente la punta de llegada. O sea, hoy pensamos en, bueno, trenes, aviones, internet. No, bueno, en ese entonces era sí o sí a través del agua que se llegaba, y ahí llegaban todas las cosas y se iban todas las cosas, ¿no?
Claro, en ese momento los puertos eran un factor clave. El puerto de Buenos Aires va a ser más importante después de 1776, cuando se crea el virreinato.
Exacto.
Antes el único puerto permitido era el puerto de Lima, o sea que Buenos Aires era un puerto de contrabando.
Exacto.
Y bueno, ahí vamos a ver que después de las reformas borbónicas, que ahora le vamos a estar consultando a una profe que es especialista en los temas, de qué se tratan esas reformas que realizan los reyes borbones, es que Buenos Aires se legaliza como puerto y puede comerciar directamente por el Atlántico con Cádiz.
Pero aún en términos, a ver, corregime, aún en tiempos de previos a 1776, a partir del contrabando era que, como al menos regionalmente, Buenos Aires seguía teniendo ventaja respecto de otros lugares de la zona cercana.
Totalmente.
Buenos Aires está en cuanto a manejo del dinero.
Totalmente, porque está muy alejado de Lima, Buenos Aires, entonces para conseguir también bienes tenía que comerciar sí o sí con Portugal y con, bueno, no con Portugal, perdón, con lo que es hoy Brasil, que era parte del Imperio Portugués, y con España o con otros lugares, vía el puerto de Buenos Aires, de forma, con el contrabando, ¿no?, de por medio.
Cuando hablamos de la Revolución de Mayo, Sebastián, se suele hacer referencia al perfil de la gente que participó, digamos, en las primeras reuniones, en los primeros cabildos, y siempre se hace referencia a los comerciantes.
Así es, sí, los comerciantes, tanto criollos como peninsulares o extranjeros que ya vivían acá. Pero bueno, también está bueno siempre que hablamos de la Revolución de Mayo salir un poco de Buenos Aires y de la imagen que tenemos del cabildo y todos los sucesos, agrandar un poco el foco, como decimos siempre, como cuando hablamos de Malvinas, agrandar esa lupa con la que vemos la historia para ver qué pasaba en la región, ¿no? En lo que era primero el Virreinato del Perú, que es un desprendimiento que luego se va a llamar Virreinato del Día de la Plata, como decíamos antes, que giraba todo en torno a la minería, si lo vemos de alguna manera. Estábamos divididos en virreinatos. Lo que es Centroamérica era el Virreinato de Nueva España, después estaba el de Nueva Granada, y el Virreinato del Perú con capital en Lima, que tenía a Potosí como el primer motor o polo estructurador de toda esa economía, ¿no?
También es interesante que tengamos en cuenta, chicos y chicas, que la llamada conquista de América o descubrimiento de América en sí también tuvo profundas connotaciones económicas. Lo que venía a buscar era originalmente una ruta más cercana hacia las especias y después se descubrieron cómo que era la tierra del oro, por decirlo de alguna manera, con lo cual también era la plata lo que movía el entusiasmo.
Tal cual. Y bueno, ahí el Cerro Rico de Potosí va a jugar un papel fundamental. Potosí es actual Bolivia. Uh-huh. En ese momento era una parte del virreinato del Perú. Y generaba no solamente riquezas económicas en cuanto que tenía mucha plata y oro, uh-huh, el cerro, sino que también generaba un polo de arrastre a toda la economía.
Pero claro, culturalmente Potosí fue un lugar de referencia fundamental, ¿no?
Claro, y movía también las economías regionales que llegaban hasta lo que hoy es Buenos Aires. Uh-huh. El Cerro Rico de Potosí se descubre, entre comillas, ¿no?, para 1545, en realidad los colonizadores lo van a descubrir, uh-huh, o van a descubrir la riqueza que tenía en su interior. Hay que recordar también que para los pueblos originarios el oro no era un bien comercializable, no era una moneda, sino que carecía de eso y era como una especie de don y algo que se utilizaba para elementos rituales. Uh-huh. Entonces, bueno, va a venir con la llegada de los españoles también esto de monetizar un poco la economía y de empezar a cobrar tributos en moneda. Y el oro que va a estar dentro de... la plata, preferentemente, que va a estar dentro del cerro, va a ser muy importante para la economía colonial.
Sí, a la vez de foco del gran conflicto, desde esa falta de comprensión. Desde un lado no tenía tanto valor, del otro lado era desesperante, ¿no?
Totalmente, porque se estaba buscando también para llevar a Europa, para financiar las guerras que el Imperio Español estaba llevando adelante. En un primer momento, esto es interesante, el método que se utilizaba para sacar la plata del cerro era la guaira, que era un método indígena. Uh-huh. La guaira era como una especie de que significa viento en quechua, una especie de horno de fundición, uh-huh, donde se le hacía un tratamiento especial a la plata para sacarla y para utilizarla para diferentes cosas. Ahora, a partir de 1566, cuando los españoles descubren en Huancavelica una mina de mercurio, empiezan a utilizar otra técnica que va a permitir el despegue productivo de la plata.
O sea, ¿qué le permitía? ¿Sacar más en menos tiempo, por ejemplo?
Sacar más y además purificarla de forma más ágil. Entonces, bueno, aumenta la producción y esto hace que a partir de ahí despegue la producción de plata en el Cerro Rico. Y es a partir de 1570 cuando más metal precioso llega a España.
Uh-huh. Imagino que en ese entonces se habrá convertido en esclavo a aquel que trabajaba para beneficio propio originalmente, ¿no es cierto?, dentro de lo que eran las minas.
Totalmente. Lo que era el Imperio Inca tenía muchas relaciones de reciprocidad a su interior. Uh-huh. Pero bueno, de alguna manera los españoles reconvierten estas relaciones a su favor, obviamente, para poder hacer diferentes trabajos de nobrajes, minas y haciendas. Bien. De todas formas, hay algo que está bueno mencionar. Contrariamente a lo que habitualmente creemos, de que bueno, el metal precioso fluye para Europa y España se enriquece, España tiene sucesivas bancarrotas en este periodo y pierde el oro, digamos, en objetos suntuarios, uh-huh, en deudas que tenía que pagar. También hay mucho oro que queda en el camino porque es tomado por piratas claro, o porque bueno, también había mucha corrupción en la época. Y todo el oro que sale no llega por completo, uh-huh, a las arcas españolas.
Bien. Recordemos que muchos de los casos de los que venían hacia nuestras tierras eran o tenían patente de corso o tenían alguna licencia que se la consideraba como válida, independientemente de que era firmada por un rey, que como si fuera dueño de toda una propietario de toda una región muy amplia, y eso permitía que muchas veces se generaran estos conflictos, ¿no es cierto? El hecho de que había algunos que hablaban en nombre de la corona y otros hablaban en nombre de ninguna corona, de la de ellos, ¿no?
Claro, con la patente de corso los, uh-huh, los imperios permitían que los piratas se queden con una parte del botín.
Exactamente, o sea, eran como parapoliciales, pero uno era de la corona inglesa, otro de la corona española, otro puede ser del imperio, no sé, portugués o lo que fuere.
Claro, una época en la que los mercenarios y demás funcionaban, uh-huh, de manera... prolija, ¿no? Bueno, y la economía, digamos, si lo vemos desde a grandes rasgos, uh-huh, tenemos que decir obviamente que la hacienda, los ingenios y las minas eran los lugares que hacían girar la economía.
Sí.
Y obviamente había imposición de fuerza de por medio, o por lo menos se dan los trabajos bajo presión, porque también había cierta complicidad de los curacas o los líderes indígenas, ¿no? Eso, claro, es importante. Hay unas ciertas élites indígenas que también participan del proceso de la conquista. Uh-huh. No hay que verlo solo como actores pasivos, digamos.
No, esto pasó, hasta inclusive hay referencia de que esto ha pasado hasta en la Sudáfrica de Mandela, que Mandela era un líder incuestionable, pero a la vez había mucha gente de origen negro o no origen blanco que supuestamente era víctima de un sistema que finalmente era funcional ese sistema, ¿no?
Así es, también colaborando en ese sistema.
Exacto.
Y bueno, vamos a ver que frente a esta necesidad de obtener mano de obra, hay diferentes tipos de trabajo forzoso que van a imponer los españoles, ¿no? Uh-huh. En particular, bueno, vamos a hablar de la encomienda, la mita y el llanaconazgo, que son tres tipos de trabajo que vamos a mencionar rápidamente. En primer punto, el sistema de encomiendas es un sistema que tiene que ver con una... Era la principal forma de obtener mano de obra que tenían los españoles. Era como una especie de contrato que se hacía entre el rey y un súbdito de la corona.
Sí.
Mediante el cual le entregaba una cierta cantidad de indígenas que iban a trabajar para él y a su vez le iban a pagar tributo. Por eso a esta persona se la llamaba encomendero, porque iba a cobrar un tributo que iba a venir a través de la encomienda y iban a trabajar en su finca. Después el segundo tipo de trabajo que se hacía era el trabajo que se llamaba mita. Uh-huh. Los mitallos eran justamente las personas que trabajaban en la mita. Es un tributo ocasional de trabajo. O sea, antes en el Imperio Inca se hacía para construir obras públicas o uh-huh. diferentes tipos de cosas que estaban organizadas desde el Estado. Era un trabajo comunitario que se hacía en base a cierta reciprocidad. Esto después cambia para beneficio de los españoles, y proveía al Estado toda la energía indispensable para construir y conservar bueno, uh-huh. los caminos, canales, obras y demás, ¿no?
Tenemos a alguien que está esperando en línea.
Perfecto.
¿Me das permiso?
Totalmente.
Vamos a hablar con Mariana Alicia Pérez, que es doctora en Historia y profesora de posgrado de la Universidad Nacional de General Sarmiento, investigadora del CONICET, especialista en Historia Argentina. Mariana, mi nombre es Gonzalo Bonadeo. Mucho gusto. ¿Cómo estás?
Muy bien. Buenas tardes.
Buenísimas tardes para vos. Y bueno, y en esto estamos, ¿no? Tratando de... una de las cosas que planteábamos de entrada era que casi no hay movimiento poderoso en la historia, incluida la Argentina naturalmente, que no haya tenido vínculos con las cuestiones económicas, ¿no?
Y bueno, sí, la economía mueve gran parte, digamos, de la sociedad, ¿no? Influye mucho en la política, aunque, bueno, esas relaciones son complejas, no son directas, pero uh-huh. es muy difícil pensar otras esferas de la sociedad sin hacer referencia a lo que sucede en la economía, en el plano de la producción y de las relaciones de producción.
¿Desde qué lugar influyó el factor económico en todo el proceso de la Revolución de Mayo, ¿no es cierto? ¿Cómo influyó y además cómo se repartían o cómo se dividían los actores, ¿no? en ese entonces?
Bueno, la pregunta que vos haces es una pregunta es bastante larga de responder, uh-huh. pero nosotros nos podemos remitir unos años antes uh-huh. de la Revolución de Mayo, cuando en el marco de lo que eran las reformas borbónicas, que las reformas borbónicas eran toda una serie de medidas que desplegaron los reyes españoles a lo largo del siglo XVIII para controlar mejor el imperio, y específicamente en relación a América, controlar mejor América para extraer mayores riquezas
claro.
de sus colonias. Uh-huh. Pero las reformas borbónicas son muy importantes para la historia del imperio español y abarcaron desde, bueno, hay reformas que afectaron a España, a México, a Filipinas, que formaban parte del imperio, a Perú, pero fueron muy importantes para esta región, el Río de la Plata, especialmente el territorio que forma parte de la Argentina, porque con las reformas borbónicas se creó el Virreinato del Río de la Plata.
Claro.
¿Y qué efecto, digamos, cuáles fueron algunas de las consecuencias de la creación de este Virreinato del Río de la Plata? Es que Buenos Aires se transformó en capital del nuevo virreinato, por un lado, y por el otro lado, los Borbones decretaron el reglamento de libre comercio entre España y América. Uh-huh. Y dentro de ese reglamento de libre comercio entre España y América establecía que varios puertos americanos podían comerciar con varios puertos españoles, ¿sí? Y entre esos puertos que recibieron la ventaja de poder comerciar directamente con España estaban Buenos Aires y Montevideo.
Claro.
Hasta ese entonces, ni Buenos Aires ni Montevideo podían comerciar por el Atlántico. Uh-huh. Había comercio, pero un comercio en gran medida ilegal y o con pedidos especiales. Uh-huh. Entonces, ¿por qué me voy tan atrás? Porque esto fue un cambio, digamos, radical en la historia económica de esta región.
Claro.
¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué fue un cambio radical? Porque, por un lado, al poder directamente Buenos Aires comerciar con España, uh-huh. eso generó que creciera muchísimo el comercio local, el comercio atlántico, uh-huh. ¿no? Que se empezara a fortalecer una élite de comerciantes que pasó a dominar la escena local.
Además, Mariana, supongo que esto generaba un valor distinto y más poderoso al hecho de los productos vinculados con la región, ¿no es cierto? Con la
Exactamente,
zona.
A eso iba, digamos.
Ah, perdón.
No, perfecto, vamos, seguimos. Ustedes si se pierden, me avisan.
No, te estamos siguiendo atentamente, porque además ya Sebastián nos había hecho una intro al respecto.
Ah, bueno, perfecto.
Perfecto.
Entonces, cuando se crea el virreinato, Buenos Aires capital, se abre el comercio de la ciudad de Buenos Aires a que pueda comerciar directamente con España, Entonces, la plata que se producía en toda la zona del Alto Perú, que actualmente forma parte de Bolivia, ¿no? Empieza a circular desde el norte hacia el sur. Claro. Se empieza a exportar por el puerto de Buenos Aires. Uh-huh. Eso como atrae muchísimo el comercio de Buenos Aires crece muchísimo. Empiezan a llegar de a decenas de barcos mercantes, y bueno, como dije hace un ratito, la burguesía mercantil se fortalece. Pero como crece el comercio de Buenos Aires, también y llegan barcos, esos barcos tienen que salir cargados, porque la plata no, digamos, la plata es el producto más valioso, uh-huh. pero no es el que ocupa el espacio en las bodegas.
Claro.
Y entonces empieza a haber una demanda mucho más fuerte y continua de bienes pecuarios, sobre todo de cueros. Uh-huh. También carne salada, pero sobre todo cueros. Claro. ¿Qué produce en la economía rioplatense, sobre todo en la del litoral y en la de la campaña de Buenos Aires, ¿no? Empieza a crecer la producción, la cría de ganado vacuno y nace la estancia.
Claro.
¿No? Entonces, si bien durante todo el virreinato la economía seguía girando en torno a la producción de plata y la riqueza todavía, la mayor parte de la riqueza todavía residía en el norte del virreinato, empieza a haber un desplazamiento del eje económico hacia el Atlántico y hacia la zona del Río de la Plata, aparte con centro en Buenos Aires, ¿no? Y esto se va a acentuar muchísimo más después de la Revolución.
Mariana, entonces, ¿te puedo hacer una consulta? A la pregunta.
Sí, perfecto, queda clarísimo. Por además, se nota claramente el tema de la potencia, hasta por una cuestión geográfica, Sebastián, porque uno piensa, bueno, el recorrido del Alto Perú a Lima es más corto que el de Alto Perú hasta Buenos Aires. Sí, claro, pero después el recorrido en barco es infinitamente más corto el de Buenos Aires que el de Montevideo, que el de Lima hasta España.
Por supuesto, por supuesto. Pero vamos, ese era uno de los objetivos de las reformas borbónicas, que entre las cuales estaba habilitar los puertos de Buenos Aires y Montevideo, era que hacer el comercio más fluido con esta zona del imperio y de esta manera que florezca el comercio, digamos, de esta zona, pero así poder cobrar mayores impuestos.
Bien. Ahora, Mariana, ¿no? Te hago una consulta. Sebastián,
sí.
Te habla.
Hola, Sebastián.
Al eliminar estos intermediarios y estos costos de transporte de traer mercancías desde Lima, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y vienen mercaderías importadas de Europa ya directamente a Buenos Aires, esto hace que también los sectores populares accedan a tener elementos más baratos para consumir, y esto genera también el apoyo a la Revolución de Mayo, ¿no?, de los sectores populares.
Sí, por un lado sí, digamos, a ver, la población de Buenos Aires crece muchísimo estimulada porque ahí se crea, digamos, está la capital virreinato, hay burócratas que cobran un salario y esos salarios se gastan y empieza a haber una serie de, digamos, se empieza a reactivar la economía, crece el comercio, etcétera, y al traer mayores bienes importados, los bienes importados, manufacturados, importados son más baratos. Pero, digamos, las clases populares en parte se ven beneficiados por el libre comercio, pero los que más se ven beneficiados son estos grandes comerciantes que operaban al puerto de Buenos Aires. Uh-huh. Pero vuelvo sobre, todavía no termina de responder, ¿no? ¿Qué tiene que ver esta apertura del puerto de Buenos Aires, que no es libre comercio totalmente, porque solamente de forma legal pueden comerciar con España, ¿sí?
Sí.
¿Qué tiene que ver con la Revolución de Mayo? Es que empezó a crecer Buenos Aires económicamente y empezó a quedar chica esta pequeña libertad que le dieron los Borbones. No no todos, pero parte de la élite comerciante porteña empezó a crecer, a tener vínculos con otros espacios, sobre todo con Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Otros espacios económicos con los cuales no podían comerciar. ¿No? Especialmente, digamos, los cueros se vendían, digamos, en otros mercados que no eran Cádiz u otro puerto español. Entonces, uh-huh. Se empezó a quedar como estrecho este sistema monopólico.
Bien.
Y la Revolución de Mayo, entre otras cosas, vino a traer la promesa del libre comercio.
Bien. Perfecto, está clarísimo, María. Después casi que me comprometo a que volvamos a tener una charla en alguna otra clase que tengamos para analizar un poquito más qué fue lo que no supimos hacer nosotros con eso, ¿no es cierto? Porque hay una gran energía, un gran poder y finalmente termina siendo lo que parecía ser un beneficio, se convierte en un momento en una cuestión de gran crisis respecto del centralismo de Buenos Aires, respecto de la zona, ¿no?
Bueno, sí, hay una... sí, bueno, la Revolución de Mayo termina de termina de marcar, ¿no? Todo el equilibrio que se estaba, el equilibrio entre el interior y el litoral, uh-huh, empieza a acentuar ese desequilibrio, claro, hacia cada vez más las zonas del litoral y Buenos Aires, en detrimento del interior.
Bueno, nos comprometemos a tener otra charla prontito cuando vos nos des la posibilidad, Mariana.
¿Cómo no?
Muchísimas gracias. Un placer.
Chao, hasta
gracias,
luego.
Mariana. Mariana Alicia Pérez, que es, como vos decías, lo sabe todo absolutamente sobre el tema, que es sumamente rico porque además es muy fácil de entender desde el presente, más en este trabajo que estamos haciendo de la radioescuela, Sebastián, que es llegar a todo el país donde te dirán, claro, pero 200 años después no han cambiado tanto las cosas, ¿no?
Y podemos ver cómo interactúan todas las regiones ya desde ese momento, y uh-huh, económicamente también se van a ir viendo los desniveles que persisten hasta la actualidad, ¿no?
Pero no deja de ser una referencia clara de la influencia de la economía en todo lo que fue el proceso previo a la Revolución de Mayo, a la Revolución misma, y bueno, y cuánto se podía empezar a enriquecer. Imaginemos esta región sin la posibilidad de vender hacia afuera, sin darle un valor específico a los cueros, a la carne, a lo que sea, a la producción que fuera, a la producción de hidrocarburos, si tenés ganas, ¿no?
Totalmente.
Que es lo que empezó a cambiar a partir de 1810.
Totalmente, y bueno, en base a esto que hablaba Mariana de las reformas borbónicas, uh-huh, mencionamos ahora para cerrar dos o tres cositas más, se van a producir como un efecto de estas reformas por la el cobro más amplio de tributos o la mayor presión fiscal que genera a partir de estas reformas en nuestro territorio. Las rebeliones andinas, que estuvimos hablando un poco de eso en la clase de, uh-huh, de ciclo básico, que se producen para 1781, son levantamientos en la región andina.
Claro.
Y después ya para 1805, cuando se produzca en Europa la batalla de Trafalgar, uh-huh, donde Napoleón Bonaparte va a perder contra Inglaterra y sus aliados, Napoleón se va a hacer, digamos, de lo que es el continente europeo, uh-huh, de la tierra, digamos. En cambio, los ingleses se van a quedar con los mares.
Sí.
Entonces van a venir acá en 1806 y 1807 en las invasiones inglesas, que son un antecedente directo de lo que va a ser la Revolución de Mayo.
Sebastián, impresionante. Nos encontramos en la próxima, si me das permiso.
Muchas gracias,
Gonzalo. Tenemos un recreo, me habían dicho que teníamos una lectura, ¿no es cierto? En realidad tenemos que escuchar, sí, y prestar atención a lo que se viene. Y, por supuesto, esto es no solamente lectura, sino también música. Por un lado, ¿Por qué grita esa mujer? ¿Sí? De Susana Terón, la versión de Canal Encuentro. Y después, La Vela Puerca, para hacer este segmento de historia.
¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita?
Anda a saber. Mirá qué flores bonitas.
¿Por qué grita? ¿Por qué?
¿Por qué qué?
¿Por qué grita esa mujer?
Estará loca esa mujer.
¿Será por su corcel?
Mirá las margaritas, la mujer. Espejitos, pajaritas que no cantan.
¿Por qué grita?
Que no vuelan.
¿Por qué grita?
Que no estorban.
¿Y estaba loca, mujer?
Ya no grita.
¿Te acordás de esa mujer?
Paca, paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca, paca, para vos y para todos y todas.
Tengan fe, para los que ya se la juegan, no se olviden lo que fue, para los que están enterrados, más allá del socavón, hay que darle coca al tío y laburar con su perdón.
Voy, Potosí voy, voy, Potosí voy,
procurando dinamita, fuego catalizador, con el pico reventando, cada vena su sabor, 4 horas masticando, para poder descansar.
dos minutos con el diablo y otra vez vuelve a picar. Voy, Potosí voy, voy, Potosí voy, te digo que sí. Voy, Potosí voy, voy, Potosí voy. ¿Será que no tiene miedo dentro de la oscuridad? Como topos por el suelo, con la suerte es su verdad. Para todos día a día, para muchos tradición. No se olviden del pasado, aunque pese el corazón. Voy, Potosí voy, voy, Potosí voy. Te digo que sí voy, Potosí voy, voy, Potosí voy.
Vamos arriba.
Ya no sale nada, solo escucho la explosión que revienta las entrañas, ya cumplida la ambición. Y esa voz que no está lejos, que llora necesidad, caminando el laberinto sigue pidiendo igualdad. Voy, Potosí voy, voy, Potosí voy, te digo que sí. Voy, Potosí voy, voy, Potosí voy, voy, Potosí voy. Voy, y ahora sí voy, 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 voy,